Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años.
Este miércoles, el presidente Donald Trump sacudió el comercio mundial cuando anunció un paquete de aranceles adicionales a la importación de bienes procedentes de 185 países del mundo. Según los casos, esas tarifas extra pueden llegar hasta el 49%. En particular, los productos de Uruguay y de los otros países del Mercosur quedan gravados con el arancel general de 10% que entra en vigor este sábado, 5 de abril. Ustedes saben, Estados Unidos es uno de los principales mercados para los bienes uruguayos. En 2024 se ubicó cuarto en nuestro ranking, con compras por unos 1.200 millones de dólares. Y la carne vacuna representó el 50% de las exportaciones a esa plaza. Ayer realizamos acá en Perspectiva un primer análisis del impacto que puede tener en el comercio internacional este nuevo shock proteccionista promovido por la primera economía del mundo. Ustedes recordarán, entrevistamos a la doctora en Relaciones Internacionales Magdalena Vaz y después discutimos el tema con Joaquín Tull y Leo Harari, integrantes habituales de las mesas de En Perspectiva. Hoy ponemos el foco en las consecuencias acá, las consecuencias para nuestro país, y para eso estamos con la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay, Carmen Porteiro. Carmen, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy buenos días para todos.
La primera pregunta es bien general, ¿cómo tomaron desde la Unión de Exportadores los anuncios de Trump de este miércoles?
Bueno, venimos trabajando ya con avisos desde antes de la asunción de Trump, así que es una preocupación que va creciendo a medida que se van conociendo las nuevas medidas. Realmente, a ver, no podemos decir que nos está tomando por sorpresa, todo esto se venía cultivando, pero bueno, obviamente estaba la especulación de qué medidas específicas iban a atravesar a nuestro país, que bueno, ayer fue el miércoles fue que tuvimos un poco el lineamiento más claro, porque había rumores diferentes hasta último momento, y bueno, y el miércoles fue que se vio la luz sobre este 10% incremental, como bien decía.
¿Ustedes temían algo peor? Lo digo porque terminamos ubicados en la lista menos castigada, ¿no? En la lista de países menos castigados, igual que los otros países del Mercosur, por ejemplo.
Exactamente. A ver, nosotros en nuestro análisis interno lo que veníamos haciendo, el discurso de Trump venía siendo que la cuestión o el foco iba a estar, bueno, en la industrialización de Estados Unidos nuevamente y en los desequilibrios de balanza comercial. Entonces, en ese sentido, nosotros estábamos bastante tranquilos de que no hay un desequilibrio que perjudique a Estados Unidos en el relacionamiento con Uruguay. Por lo tanto, no estábamos pensando en un escenario dramático, pero sí tratando de entender qué podía pasar con la región y qué podía pasar con el resto de nuestros socios comerciales, digamos.
Uh-huh. ¿Y el hecho entonces de que el tratamiento haya sido parejo en la región, qué implica?
A ver, el hecho de que haya sido parejo en particular, nosotros con los países de la región comercializamos productos de similares características hacia Estados Unidos. Otros socios comerciales para nosotros son, por ejemplo, los de la Unión Europea. La Unión Europea para nosotros también es un destino importante y otro socio comercial para nosotros es China. Entonces, ahora ya se empiezan a, en toda esta incertidumbre, estos dos grandes bloques empiezan también a mostrar sus estrategias y sus herramientas. Ya amanecimos con el anuncio de China de que también va a aplicar otro tipo de aranceles a Estados Unidos y hacer como una selección o una revisión más específica de las importaciones que provienen de ese país, con lo cual es una seguidilla de malas noticias en definitiva, ¿no? Uh-huh.
Ya iremos a eso enseguida, le voy a preguntar un poco más en general, pero le propongo que antes de continuar repasemos qué lugar ocupa el mercado de Estados Unidos en las ventas al exterior de bienes uruguayos. Podemos poner allí en pantalla un gráfico que viene de Uruguay 21. Estados Unidos es el cuarto, ¿no? El cuarto lugar en la tabla de mercados de nuestro país, ¿no?
Exactamente. En el paso de los años está siempre entre el tercer y el cuarto lugar. Por eso para nosotros es un mercado muy significativo. Mirando solo bienes, uh-huh. Es el primer destino de exportación de servicios.
Sí. En bienes, el primer lugar lo tiene China, que se lleva el 24%. El segundo, Brasil, con 18%. El tercero, Europa, con 14%. Y después, cuarto lugar, entonces, Estados Unidos, con 9%, según datos del año pasado, ¿no?
Exacto.
¿Y qué más? Ah, bueno, en 2024 esas exportaciones, las exportaciones a Estados Unidos tuvieron un crecimiento importante con respecto al año anterior, a 2023, crecieron 37%.
Sí, es correcto y también se dio un incremento sustancial ahora en el mes de marzo. Estados Unidos sigue teniendo una posición muy significativa para nosotros, o sea, además de ver estos números cerrados en el primer trimestre de este año, también es absolutamente estratégico.
Y en cuanto a productos, ¿qué exportamos a Estados Unidos? Bueno, de nuevo, basándonos en información del año 2024, el 50% de las ventas corresponde a carne vacuna, 595 millones de dólares. Después está la celulosa con 202 millones de dólares, subproductos cárnicos 131 millones de dólares, madera y productos de madera 88 millones de dólares y después aparatos e instrumentos médicos, por ejemplo ortopédicos y marcapasos, con 35 millones de dólares. Sobre ese orden, sobre esa lista, ¿algún comentario suyo?
No, es una lista que ya se viene manteniendo desde los últimos años, obviamente con el crecimiento de la celulosa, que es un sector que está creciendo en las exportaciones del país en su conjunto, digamos.
Uh-huh. Y, a ver, esta es la parte ya un poco más compleja. ¿Qué aranceles pagan hoy esos productos en el ingreso al mercado de Estados Unidos?
Bueno, a ver, la carne es una situación particular. Como ustedes saben, hay una cuota en la que la carne entraba con arancel cero a Estados Unidos, aproximadamente unas 20.000 toneladas, y después, bueno, tenía un arancel bastante más significativo. Con el último análisis que venimos haciendo, entendemos que, bueno, la cuota, lo que estaba en cuota cero, pasa a ser un 10%.
Ah, enseguida quiero dedicarle unos minutos a la carne en particular, pero yo le preguntaba cómo son en general o cómo son los aranceles producto por producto, a ver.
Los aranceles promedio, bueno, por ejemplo, varían bastante, es bastante específico la materia arancelaria en cuanto a los NCM. O sea que entrar en un detalle muy fino, a veces las categorías de los productos son un poco genéricas y cuando uno va a exportar tiene que poner un código, que es lo que nosotros llamamos el NCM, que eso le da determinada particularidad. Entonces, en las generalidades podemos quizás cometer algún error, pero bueno, en estos rubros de madera que representan el 7% de las exportaciones del año pasado, el promedio estaba en un 8%.
Ahí está. Repito, enseguida le voy a preguntar específicamente por la carne, pero yendo a los otros productos que exportamos a Estados Unidos, ¿qué saben ustedes sobre cómo se aplica a ellos el arancel general adicional, este del 10%? ¿Simplemente se suma? ¿Son 10 puntos más?
Simplemente se suma. Hay una lista que la estamos analizando en profundidad, porque dentro de todo el texto que emitió Estados Unidos hay una lista de bienes exceptuados. Dentro de ellos están el cobre, algunos minerales, productos energéticos, y en particular es probable que algunos rubros de madera, porque está de vuelta, está definido muy genérico, es un documento el que emitió Estados Unidos el miércoles, que tiene varios anexos donde están justamente todos los códigos de los productos. Entonces lo que estamos haciendo es machear los códigos que nosotros exportamos con los códigos que Estados Unidos puso en ese listado de excepciones, y es probable que una parte de los productos de madera estén en una lista de excepciones. Eso quiere decir que tendrían el tratamiento que tienen hasta ahora, no se le agregaría el 10%. Pero cabe la aclaración de que no sería algo exclusivo para Uruguay. O sea, eso ya pasa a un régimen por producto. O sea, estarían exceptuados del incremento todos los países en esos productos de madera, como les comentaba, cobre, otros energéticos y algunos insumos más.
Ese dato es interesante, atenuaría un poco el impacto, quedaría todavía por saber por qué, ¿no? ¿Por qué se incluyen estas excepciones? ¿Ustedes tienen alguna pista?
Entendemos que, a ver, es difícil encontrar pistas con todo lo que se ha declarado y con toda la exposición de motivos que tiene el documento, que realmente es bastante interesante de ver y compleja de entender. Pero en definitiva pensamos, a ver, yendo al caso de la madera puntualmente, es un insumo que se utiliza en Estados Unidos muy fuertemente para la construcción. Entonces entendemos que puede venir por mantener el dinamismo en determinados sectores productivos. Uh-huh. Esa podría ser una lectura. Estas medidas en su conjunto van a terminar derivando en una inflación, seguramente en Estados Unidos, en otras economías. Las cadenas de valor son muy complejas. Hoy sabemos que de un insumo a tener un producto final, a veces la misma materia prima pasa por distintos países. Entonces imaginémonos todos los aranceles adicionales que una materia prima podría llegar a tener hasta llegar a Estados Unidos como un producto final. Lo que podemos llegar a vivir en el mediano plazo a partir de estas medidas del miércoles es bastante incierto y extremadamente preocupante, pensando en un contexto internacional, además, que las economías no están teniendo las tasas de crecimiento que uno esperaría, y ante esto una retracción eventual del consumo, del crecimiento de los países, es un punto a tener en consideración. Uh-huh.
Todo esto venía a cuento de por qué en la orden ejecutiva esta que se firmó el miércoles en la Casa Blanca, por qué hay excepciones, por qué hay rubros exceptuados de, por ejemplo, este arancel general, ¿no?
Exacto.
Bueno, le pregunto ahora por la carne. Vayamos al caso particular de la carne. Ya quedó mencionado, representa más del 50% de las ventas que Uruguay realiza a Estados Unidos. Estamos hablando de, básicamente, carne para industrializar, ¿no? Carne que, por ejemplo, va para la producción de hamburguesas.
Sí, hay todo tipo de cortes, en realidad. Es bastante genérico, hay carne y subproductos cárnicos también.
Ahí está. Entonces, sobre este producto en particular, o sobre estos productos de la carne, ¿qué información hay del impacto de esta tarifa extra del 10%? ¿Qué pasa con esa cuota de 20.000 toneladas que entra hasta ahora sin aranceles? ¿Qué pasa con la otra parte de las exportaciones de carne?
Nuestra interpretación, lo que estamos conversando entre los actores, digamos, es que la cuota ya no entraría a tasa cero, sino que entraría a tasa 10. Lo que sale por fuera de esas 20.000 toneladas estaría agregándole el 10% a la tarifa promedio de 24 y pico de arancel que lleva.
O sea que ese 24 y pico se convertiría en 34 y pico.
Exactamente. Que es parte, a nosotros realmente el tema de la cuota lo discutimos bastante, porque parece sorpresivo, pero bueno, la realidad es que si uno lo mira en términos más globales, se están barriendo hasta tratados de libre comercio, ¿no? Que también tenían el cero. Entonces, mirado desde esa perspectiva, tratamos de entender que bueno, si se pasa por arriba a acuerdos de larga data donde un paquete importante de productos entraban en arancel cero, bueno, la cuota de Uruguay para la carne quedó en la misma situación. Que ahí se rescata algo que tú comentabas al principio, Emiliano, que en definitiva, al menos, es la base, ¿no?
Al menos
es lo mismo que impuso Estados Unidos el miércoles.
Pero a ver, ¿en algún momento hubo dudas de si esa cuota, entre comillas, se mantenía en este contexto? Si efectivamente iba a seguir existiendo una parte de las exportaciones de carne uruguayas con cero y a las que ahora les tocaría 10.
Nosotros nos los cuestionamos bastante, hicimos bastante consultas internas porque la verdad es que queríamos tratar de entender bien esa letra fina. En el impulso y en el afán de tratar de entender los rubros más significativos lo más rápido posible, ¿no? Pero partiendo de la base de que, digamos, la negociación o la reacción a partir de estos anuncios, la reacción de otros países puede también, como comentábamos hace unos instantes, generar más dudas y más incrementos arancelarios en otras partes del mundo.
Así que bueno, pero en definitiva, ¿sigue existiendo por ahora esa cuota de 20.000 toneladas con un tratamiento diferencial o toda la carne uruguaya va a estar cargada con el 30%?
La cuota sigue estando al 10%.
Sí.
O sea, las 20.000 toneladas existen. Hay 20.000 toneladas al 10% de arancel.
Eso, o sea, sigue habiendo 20.000 toneladas con un tratamiento preferencial.
Exactamente.
Bueno. Y bueno, hablando de la carne, veía un informe de Tardáguila y Asociados que se está publicando en estas horas, que hace cuentas, ¿no?, sobre la base de las exportaciones uruguayas de carne vacuna a Estados Unidos en 2024, 99.000 toneladas por 615 millones de dólares. Dice que de ese total, 20.000 toneladas ingresaron dentro de la cuota y las demás, casi 80.000, pagando el arancel de 26,4. Entonces, si los valores y volúmenes de exportación se mantuvieran en niveles similares, este año el arancel adicional por esta exportación uruguaya de carne a Estados Unidos sería de 61 millones de dólares. ¿Ustedes comparten ese número?
A ver, a priori es un poco anticipado, creo, especular con lo que va a pasar de aquí a que siga avanzando el año. Hay que ver de vuelta cómo se sigue adelante, si se mantienen los niveles de exportación hacia ese destino específico.
Está bien, porque eso no está claro, no está como algo nítido hoy, ¿no?
Claro, si se redirecciona. Uh-huh. Es un análisis. ¿Qué pasa con los precios? No nos olvidemos de que, además, Uruguay tiene una matriz productiva diversificada, pero hay una parte importante que son commodities, ¿no? Entonces, también estamos sujetos a vaivenes de precios internacionales que todos estos anuncios, obviamente, nos van a afectar. Uh-huh. Nosotros ya estamos viendo cómo hay reacciones inmediatamente en la bolsa de valores, cómo reaccionan los mercados de las monedas internacionales. Entonces, un análisis lineal obviamente es importante para tener un orden de magnitud, y es una simplificación que uno tiende a hacer, decir, bueno, si se mantuviera todo en las mismas condiciones, ¿qué pasa con esto? Uh-huh. Pero que se mantengan las condiciones hoy es un supuesto demasiado fuerte.
Y vuelvo a Tardáguila y Asociados, dice, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado estadounidense de carne vacuna, con un notorio déficit de oferta, lo más probable es que el grueso de este impuesto extra, lo paguen los consumidores, encareciéndose los productos elaborados con carne vacuna, fundamentalmente de hamburguesas, ya que el grueso de las importaciones es de carne para industrializar. ¿Qué dice usted sobre esto, el traslado a precios? ¿Cómo puede reaccionar el comprador en Estados Unidos?
Es lo que comentábamos hace un instante. O sea, la realidad es que todas estas medidas pueden terminar generando inflación, que es un poco lo que se comenta, no solamente en Estados Unidos, sino en otras economías. Y de ahí la reacción del consumidor, a ver, es bastante, bastante difícil de predecir, pero la realidad es que en contextos altamente inflacionarios lo que termina pasando es una desaceleración del consumo y de ahí a un enlentecimiento del crecimiento de las economías.
O sea, el consumidor puede no estar dispuesto a pagar los precios más altos.
Y seguramente, o sea, puede estar no estar dispuesto a pagar, pero hay que ver lo que pasa. Esto va enrabado, estas medidas están enrabadas con el concepto de hacer América grande nuevamente, industrializar, traer industrias, o sea, un poco lo que está diciendo Trump es, bueno, si quieren vender a arancel cero, vengan a instalar las industrias en Estados Unidos. Entonces, esa es otra pata también que hay que ver, que obviamente es de mediano plazo, porque entendamos que instalar una industria productiva en un nuevo país, o sea, no es de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué pasa con todo ese movimiento en la economía que quiere hacer Trump? ¿Va a terminar generando más empleo, mayor poder adquisitivo y después eventualmente los consumidores pueden llegar a acceder a materia prima local? O sea, por eso es tan interesante ver cómo se va a desarrollar esto en un tiempo. La cuestión es desapegar bien lo que van a ser los impactos de más corto plazo. A nuestro entender, lo de más corto plazo es que las industrias no se pueden mover de un día para el otro, que los productos se van a encarecer y que ese primer shock interno que va a tener que absorber Estados Unidos va a ser de una inflación de sus productos. Eso tendería a ser lo que uno piensa al principio.
Y por lo tanto, ¿qué? Para las exportaciones uruguayas, ¿una baja en las exportaciones?
Y es probable, yo no diría una baja en las exportaciones, pero quizás tengamos que pensar en un reperfilamiento de los destinos, que tampoco se hace de la noche a la mañana.
Ah, bueno, no, yo me refería a una baja de las exportaciones a Estados Unidos.
Sí, es posible.
Eso sí, y entonces vendría el trabajo de reubicar, redestinar esas ventas al exterior.
Exactamente, que es un trabajo que los exportadores también vienen haciendo porque, como hablábamos, o sea, no es algo que esté pasando de la noche a la mañana. Trump viene dando indicios de su política proteccionista hace ya unos cuantos meses. Obviamente, abrir destinos nuevos es un desafío en varios aspectos. Primero, desde la conectividad con otros mercados. Segundo, porque obviamente con otros mercados también tenemos otro tipo de aranceles y hay que estudiar. Estos anuncios de Estados Unidos pueden abrir ventanas de oportunidad en el corto plazo también. O sea,
¿a qué se refiere con ventanas de oportunidad?
Ventanas de oportunidad en el sentido que quizás para un mismo producto en el que nosotros hoy vemos incrementado nuestro arancel un 10%, otro productor, o sea, un tercer país, vio incrementado su arancel en un X% más. Uh-huh. Entonces, también podemos pensar en el escenario en que algunas exportaciones de algunos productos crezcan a Estados Unidos. Uh-huh. Por eso es tan difícil hacer un análisis primario diciendo, bueno, o sea, supongamos que todo sigue igual. Lo que tenemos seguro es que no va a seguir igual. O sea, podemos encontrar alguna ventana de oportunidad en Estados Unidos, podemos encontrar alguna ventana de oportunidad en otro país que diga, bueno, yo este producto lo importaba de Estados Unidos, pero le voy a poner aranceles recíprocos a Estados Unidos, como anunció China hoy. Entonces necesito otro mercado que me abastezca de esto. Y ahí podamos aparecer nosotros como una alternativa.
¿Con qué producto en particular?
Eso hay que ver de vuelta cómo evoluciona. Yo a veces soy muy cautelosa en hablar de productos específicos, porque cada cadena tiene sus mercados estratégicos ya, digamos, alineados uh-huh. o trabajados durante tiempo. Pero sabemos que en China hay interés y en otros mercados también. Hay que ver cómo llegar también a China, porque esto es un punto, obviamente, en el que hoy nos estamos focalizando, y es un punto de inserción internacional y de mercado complejo, pero la agenda de los exportadores es bastante más amplia. Nosotros, para poder llegar a un mercado, ya sea de Estados Unidos u otro, tenemos que llegar de forma competitiva. y tenemos que poder llegar. Eso es toda una cadena logística. Obviamente, el costo de la cadena logística para llegar a China es elevadísimo. Y los costos competitivos internos, o sea, esto lo que debería poner el foco es también en decir, bueno, ¿dónde tenemos que actuar nosotros como país para que Uruguay pueda insertarse internacionalmente en otros lugares siendo competitivo?
Entiendo. Y lo que concluyo entonces es que hoy es difícil dar cualquier respuesta más o menos contundente y concreta a una pregunta en la que se pida por los impactos inmediatos, ¿no?
Yo creo que hoy es difícil hacer un resumen de lo que va a ser la evolución de este contexto.
Pero a ver, por ejemplo, voy a un terreno muy práctico. Puede haber inquietud de trabajadores de estos sectores de la producción nacional, preocupados por la posibilidad de que haya envíos al seguro de paro, que haya eventualmente despidos. ¿Qué dice usted en ese sentido?
Yo en ese sentido no creo que haya un impacto en la producción en el corto plazo en Uruguay a partir de estas medidas. Creo que hay mucha responsabilidad de parte de todo el sector empresarial y esto que anunció Estados Unidos no es, a mi entender, una señal de alarma para pensar en que haya industrias en particular o que el sector exportador vaya a recortar su producción. Todo por el contrario, o sea, nosotros estamos trabajando para seguir ampliando las capacidades de producción del sector y seguir creciendo. O sea, nuestro desafío hoy es encontrar si hay una oportunidad de corto plazo en Estados Unidos hoy o en alguna otra parte del mundo, aprovecharla en el corto plazo y para el mediano plazo seguir trabajando en nuestra competitividad interna para poder insertarnos mejor y más en el resto del mundo. O sea, no estamos pensando hoy en una reducción de la producción o que los trabajadores estén preocupados por esto.
Y la última pregunta, ¿de qué manera coordinan con el gobierno, con las nuevas autoridades? Porque además tenemos una administración flamante que apenas hace un mes que asumió.
Sí, exacto. Nosotros, nuestra metodología de trabajo, estamos haciendo todo un recorrido por las nuevas autoridades con la agenda de prioridades del sector exportador, que pasa justamente por estos puntos que venimos repasando, de la competitividad y de nuestras de lo que nosotros entendemos que necesita el país justamente para crecer en inversiones. La importación es una cadena que empieza por inversiones, en algunos casos uruguayas y en otras extranjeras, insertándose en el país. Queremos buscamos incentivos para que sean inversiones significativas, que produzcan en Uruguay, generen empleo, generen innovación, sean inversiones sostenibles y sustentables para aumentar la producción en bienes y en servicios. También recordemos que la exportación de servicios en Uruguay es significativa.
Y la exportación de servicios a Estados Unidos no está abarcada por estos aranceles.
Exactamente. Entonces, ahí tenemos una agenda de trabajo sólida en la que nos estamos reuniendo con cada una de las nuevas autoridades, con los equipos técnicos, haciendo el repaso de los temas de la agenda. Tenemos una muy buena receptividad, muy buen nivel de diálogo. En este mes, o sea, obviamente empezamos a trabajar desde antes, desde el proceso de las elecciones. Después seguimos trabajando durante la transición y ahora ya estamos trabajando con realmente autoridades que tomaron el cargo. Pero hay personas que antes de tomar el cargo ya incluso nos veníamos reuniendo, o sea, que son segundas o terceras reuniones que estamos teniendo. Realmente es un trabajo muy dinámico, sabemos que hay mucho para hacer. Y siempre nuestra intención desde la Unión es ser un factor de canalización, tratar de buscar dentro del sector privado las soluciones y también ser un vocero de los temas que entendemos sobre los que hay que trabajar para lograr una mejor inserción del Uruguay y el crecimiento que todos estamos buscando para que derrame en la población en su conjunto.
Pero a ver, yendo a lo que viene ahora, a lo más inmediato, ¿ustedes entienden que el gobierno de Uruguay debería negociar con el gobierno de Estados Unidos? Se lo pregunto porque esa puerta está abierta. Trump la dejó abierta a todos los países, ¿no? Negociemos, veamos, y capaz que tal aumento de los aranceles se corrige, se baja o directamente se elimina.
Sí, a ver, el camino del diálogo, creo que el presidente ya está en el ámbito del Mercosur teniendo algunas conversaciones y viendo cuál es la mejor estrategia. Seguramente de ahí y de los canales diplomáticos surjan las mejores alternativas. Por lo que entendemos del anuncio, Trump fue bastante claro de decir, bueno, también estoy dispuesto a sentarme a negociar si primero el país que viene a negociar baja algo, ¿no?
Sí, o sea, Uruguay o los países del Mercosur tendrían que bajar aranceles a importaciones provenientes de Estados Unidos para después, en todo caso, conversar.
Entendemos que el discurso vino por ese lado, pero bueno, seguramente en los canales diplomáticos hay mucha mejor información que la que se pudo acceder de parte nuestra, pero entendemos que algo de reciprocidad o algo vamos a tener que entregar a cambio.
Uh-huh. ¿Y entonces?
Y tenemos, habría que estudiarlo. Creo que Uruguay tiene algunos factores interesantes. Creo que Uruguay es un socio estratégico también para Estados Unidos. Por algo estamos en la línea básica. También hay que tener en consideración que, a ver, hay que analizar los timings, ¿no? O sea, hay que ver si se espera las reacciones de otros países, a ver cómo se empieza a dar ese juego antes que actuar nosotros. Es un tema realmente, realmente delicado.
Berkley Uruguay Seguros ofrece una póliza exclusiva de cobertura para directores y gerentes, brindando la tranquilidad y el respaldo necesarios a quienes exponen su patrimonio en forma permanente en la toma de decisiones. También para directores y gerentes, sentirse seguro es sentirse Berkley. Berkley.com.uy.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Carmen Porteiro, que es gerente de planeamiento y control de gestión en Nuevo Manantial Sociedad Anónima, una empresa dedicada principalmente a actividades agrícolas, ganaderos, producción ovícola, producción forestal. Bueno, y además, nueva presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay. ¿Desde cuándo está en el cargo?
Desde octubre
pasado. Le agradezco entonces estos primeros comentarios. Seguimos en contacto y vemos entonces de qué manera se dan los próximos pasos.
Muchísimas gracias a ustedes y buena jornada para todos.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy.